Tema 52. Anatomía y fisiología de los aparatos digestivo y urinario humanos. Hábitos saludables. Principales enfermedades. Introducción. Junto con los aparatos circulatorio y respiratorio, el digestivo y excretor, forman parte de los sistemas necesarios para la adquisición y asimilación de los elementos necesarios para la producción de energía y síntesis de biomoléculas, así como para la eliminación de los residuos procedentes de la transformación de los nutrientes y del catabolismo celular. El aparato digestivo se encarga de procesar los alimentos y absorber sus nutrientes, así como de eliminar las sustancias no digeridas, mientras que el aparato excretor elimina las sustancias de desecho del metabolismo celular. Según el Real Decreto 1105-2014, este tema puede contribuir al desarrollo de los contenidos del Bloque 4 de las personas y la salud, en la materia de biología y geología del primer ciclo de la ESO. Anatomía del aparato digestivo. El ser humano, como organismo heterótrofo, necesita alimentos de los que nutrirse, para lo cual lleva a cabo una serie de procesos mecánicos y químicos que le permiten degradar las macromoléculas, liberar los nutrientes y absorberlos. A este proceso se le denomina digestión y, para ello, cuenta con dos secciones anatómicas bien diferenciadas, el tubo digestivo y las glándulas anejas. Estas secciones anatómicas se encuentran en la cavidad torácica y abdominal, estando las vísceras abdominales, recubiertas por una doble membrana serosa denominada peritoneo. El tubo digestivo. El tubo digestivo está formado por la boca, faringe, esófago, estómago e intestino y se trata de un tubo que consta de cuatro capas o túnicas. Mucosa, formado por tejido epitelial y conjuntivo que reviste el lumen. Submucosa, en la que principalmente encontramos los capilares sanguíneos. La muscular, encargada de la motilidad. Serosa o adventicia. El tubo digestivo está expuesto al exterior, por lo que se protege mediante un mecanismo doble, químico, con un pH ácido y enzimas bactericidas, y físico, mediante una capa lubricante que lo protege incluso de la actividad enzimática. La boca. Es el órgano donde se inicia la digestión, principalmente, de naturaleza física, masticación, y en ella encontramos los labios, imprescindibles para que los lactantes puedan amamantarse. El paladar, separa la cavidad bucal de las fosas nasales, dividiéndose en duro y blando y se prolonga formando la úvula o campanilla. Las mejillas, delimitan la boca lateralmente. La lengua, órgano musculoso y móvil que mezcla el alimento con la saliva. Los dientes, estructuras óseas, dentina, implantados en los alveolos maxilares cuya función es triturar la comida. Se presentan dos dentaduras, la primera, dientes de leche, que se caerá hacia los 7 años, y la definitiva, compuesta por 32 piezas dentales repartidas en dos maxilares de manera simétrica. Las piezas en cada maxilar son, 4 incisivos, con función de corte, 2 caninos, desgarro, y 10 molares y premolares, trituración. Los músculos maseteros que permiten la movilidad del maxilar inferior para llevar a cabo la masticación. Las glándulas salivales secretan la saliva encargada de la primera digestión química. Los alimentos triturados son mezclados con la saliva de la boca, hidratándose y formando el bolo alimenticio, que pasará a la faringe mediante un proceso voluntario, la deglución. La faringe. Es una zona de paso compartida con el aparato respiratorio que separa las cavidades bucal y nasal del esófago y la tráquea. Durante la deglución, se eleva la laringe, doblándose la epiglotis sobre esta e impidiendo que el bolo pase a la tráquea y a los pulmones. El esófago. Es un tubo de unos 25 centímetros, localizado en el mediastino, que une la faringe con el estómago que sirve de paso para el bolo alimenticio. El estómago. El estómago es un órgano globoso en forma de fuelle de gaita, con un volumen de 1,5 L, situado en la cavidad abdominal, ligeramente desplazado hacia la izquierda. La entrada del estómago está rodeada por el esfínter cardias y su salida por el esfínter píloro. Exteriormente se distinguen tres partes, fondo, la parte alta próxima al cardias, cuerpo y antro pilórico, próxima al intestino delgado. En el estómago, el bolo es sometido a una fuerte acción digestiva, física y química, transformándose en una papilla muy ácida denominada quimo. Para llevar a cabo dicha acción, presenta las siguientes modificaciones en sus túnicas. La mucosa presenta una gruesa capa de mucus que la protege del ácido estomacal y las enzimas gástricas. Además cuenta con numerosas glándulas, formadas por células aisladas que secretan diferentes sustancias, tales como células del cuello, mucus y agua, principales, pepsinógeno, y parietales, ácido clorhídrico y factor intrínseco gástrico. La submucosa, o plexo de Meissner, se encuentra muy nervada, controlando la secreción gastrointestinal y el flujo sanguíneo local. La muscular presenta tres capas musculares dispuestas de manera longitudinal, circular y oblicua, asegurando que los movimientos peristálticos permitan mezclar el bolo con los jugos gástricos y desplazarlo hacia el píloro. En esta capa se encuentra el plexo nervioso de Auerbach, que controla las contracciones. El intestino delgado. La principal función del intestino delgado es la digestión y absorción de nutrientes. Es un tubo de unos 7 m de longitud que comienza en el píloro y termina en otro esfínter, la válvula ileocecal, que comunica con el intestino grueso. Está dividido en tres partes, duodeno, yeyuno e íleon. El duodeno, de unos 25 cm, presenta una protuberancia donde desembocan los conductos pancreáticos y biliares, ampolla de Bater. El límite entre el yeyuno y el íleon no está claro, pero se calcula que su longitud es de 2,5 y 3,5 m, respectivamente. La mucosa intestinal está modificada presentando enterocitos, células epiteliales que secretan enteroquinasa, encargada de activar las enzimas inactivas secretadas por el páncreas. Además, poseen numerosas prolongaciones fitoplasmáticas, microvellosidades. Glándulas tales como las criptas del Lieberkühn, que secretan las enzimas digestivas del jugo intestinal, peptidasas, sacarasa, maltasa, lactasa, lipasa, amilasa, y las células caliciformes, que secretan mucus protector para evitar la acción de las enzimas pancreáticas. En el intestino, el quino es modificado gracias a la acción de estas enzimas, transformándose en quilo, una papilla rica en nutrientes listos para ser absorbidos. Esta absorción se ve favorecida por la gran superficie de contacto que presenta el intestino, debido a su longitud, a la presencia de vellosidades, que son replegamientos digitaliformes de las paredes intestinales, y a las microvellosidades de los enterocitos. El intestino grueso. Es el tramo final del tubo digestivo y termina en el recto, que desemboca en otro esfínter, el ano. Es mucho más ancho que el íleon y se divide en tres partes, el colon ascendente, transverso y descendente. En el colon ascendente se localiza un apéndice vermiforme, sin función conocida, cuya infección puede causar una inflamación denominada apendicitis. La función principal del intestino grueso es absorber el agua, las vitaminas y los electrolitos presentes en el quilo, formando y almacenando las heces. Este conjunto de compuestos que no han podido ser digeridos, principalmente fibra y grasas, son aprovechados por la flora intestinal para realizar los procesos de fermentación y putrefacción que generan gases malolientes. Sin embargo, la presencia de esta microbiota simbionte nos protege de la infección por microorganismos patógenos y desempeña un papel esencial regulando el sistema inmunitario. Por último, el material fecal es excretado mediante un proceso denominado defecación. Las glándulas anejas. Las glándulas anexas del tubo digestivo son las glándulas salivales, el hígado y el páncreas. Las glándulas salivares se encuentran repartidas por toda la cavidad bucal, acumulándose en tres zonas, parótidas, submaxilares y sublinguales, cuya función es secretar la saliva, un líquido acuoso que contiene lisocima, leucocitos y numerosas hidrolasas, como amilasas y lipasa. La saliva, por tanto, tiene una finalidad defensiva frente a la entrada de microorganismos y digestiva. El hígado es un órgano que desempeña diversas funciones. Los hepatocitos sintetizan proteínas del plasma sanguíneo, regula la concentración de los nutrientes en la sangre y lleva a cabo la detoxificación de la misma. Desde el punto de vista de la digestión, produce la bilis, que es acumulada en la vesícula biliar y vertida al duodeno por los conductos biliares en los momentos de ingesta. La bilis es un conjunto de compuestos que tienen como finalidad neutralizar la acidez del quino y emulsionar las grasas para facilitar su digestión y absorción. El páncreas es una glándula con forma de hoja lanceolada, de secreción mixta ya que lleva a cabo una secreción exocrina digestiva, produciendo proenzimas, y una secreción endocrina, hormonal. El jugo pancreático está constituido por enzimas nucleasas, amilasa, lipolíticas, lipasa, fosfolipasa y colesterol esterasa, proteolíticas, tripsina, quimotripsina, elastasa, carboxipeptidasas, que se secretan en forma inactiva, tripsinógeno, quimotripsinógeno, proelastasa y procarbopeptidasa. La tripsina se activa por el contacto con la enteroquinasa duodenal, activando el resto de enzimas proteolíticas. Entre las hormonas que sintetiza se encuentran la somatostatina, el glucagón y la insulina. La primera de ellas inhibe la secreción de las dos últimas y son producidas en una estructura denominada islotes de Langerhans. Fisiología de la digestión. La digestión está regulada por mecanismos de control nervioso y hormonal, y es el conjunto de procesos mecánicos y químicos destinados a desmenuzar los alimentos y degradar los biopolímeros a monómeros para que puedan ser absorbidos e incorporados a la circulación sanguínea. Algunos alimentos no requieren digestión y son directamente absorbidos: agua, sales minerales, vitaminas, monosacáridos. La digestión se realiza en tres tramos. Boca, donde se produce la trituración e ensalivación. Estómago, en el que tiene lugar un ataque químico importante con un pH ácido. Intestino delgado, donde se completa la hidrólisis y absorción de los monómeros restantes. La digestión química de los alimentos se realiza mediante enzimas específicas, que son secretadas en distintos tramos del aparato digestivo e hidrolizarán enlaces determinados de las diferentes biomoléculas. La digestión de los glúcidos comienza en la boca con la amilasa salivar, pero es la amilasa pancreática, secretada en el intestino delgado, la que lleva a cabo la digestión más importante, convirtiendo los polisacáridos, almidón y glucógeno, en disacáridos. Posteriormente, los disacáridos son hidrolizados en monosacáridos por enzimas específicas, sacarasa, lactasa, maltasa, y absorbidos por los enterocitos. El cuerpo humano carece de 1,4 glucosidasas, por lo que es incapaz de digerir la celulosa vegetal, que constituye una fuente de fibra imprescindible para favorecer la digestión y defecación. La digestión de los lípidos se lleva a cabo por la lipasa pancreática, secretada en forma de prolipasa y que se activa en contacto con las sales biliares, en el intestino delgado. Esta enzima degrada los triglicéridos en monoglicéridos y ácidos grasos, que forman micelas con las sales biliares, pudiendo ser absorbidos por pinocitosis. La digestión de las proteínas se inicia en el estómago con la acción combinada del ácido clorhídrico que las desnaturaliza y la pepsina, la forma activa del pepsinógeno. Los oligopéptidos resultantes se hidrolizan completamente en el intestino delgado por la acción de las enzimas pancreáticas proteolíticas, pudiéndose absorber así los aminoácidos resultantes. La digestión de los ácidos nucleicos tiene lugar en el intestino delgado gracias a las endonucleasas pancreáticas, NASAs y UNASAs, liberando los nucleótidos, que serán hidrolizados por fosfoesterasas y los nucleósidos resultantes, absorbidos por el intestino. La absorción consiste en el paso de los nutrientes liberados en el tubo digestivo a la sangre y se realiza a través de las membranas plasmáticas de los enterocitos. Hay tres mecanismos por los cuales las sustancias químicas atraviesan las membranas. Difusión pasiva. Se realiza por movimientos de surto a favor de gradiente. El flujo de difusión depende de la diferencia de concentraciones a ambos lados de la membrana y de la naturaleza de las sustancias. Los principales alimentos absorbidos por difusión pasiva son el agua, el etanol y los ácidos grasos. Difusión facilitada. También se realiza a favor de gradiente, pero requiere la presencia de proteínas transportadoras específicas que seleccionan los sustratos y cuya cinética puede saturarse. Algunos monosacáridos siguen esta ruta. Transporte activo. También requiere proteínas transportadoras específicas, por lo que presenta cinética de saturación y se realiza en contra de gradiente, por lo que requiere consumir energía. Es la vía principal de absorción de los monosacáridos, glucosa, aminoácido y nucleósidos. Principales enfermedades y hábitos de vida saludables asociados al aparato digestivo. Entre los trastornos más frecuentes encontramos tumores del tracto digestivo, siendo el cáncer de colon uno de los más frecuentes. Caries dental, una afección bacteriana que produce la desmineralización del esmalte. Gastritis, o inflamación de la mucosa del estómago que suele producirse como consecuencia de comidas copiosas o muy constantes que impiden el vaciado del estómago. Úlcera gástrica, producida por la escamación de la mucosa gástrica. Pancreatitis, inflamación del páncreas por alcoholismo o cálculos biliares. Cirrosis hepática, fibrosis del hígado como consecuencia del alcoholismo. Enfermedad de Crohn, inflamación del sistema digestivo. Apendicitis, inflamación del apéndice del colon. Estreñimiento, tránsito lento de la materia fecal por el intestino grueso. Diarrea, tránsito rápido de la materia fecal por el intestino grueso. Gastroenteritis, o infección del tubo digestivo con irritación de la mucosa y secreción abundante. Un gran número de enfermedades del sistema digestivo son producto de factores externos tales como los hábitos alimenticios o las infecciones, por lo que una buena higiene alimentaria y una dieta saludable pueden ayudar a prevenirlas. Algunas pautas para evitarlas son: masticar lentamente la comida para triturar bien los alimentos y favorecer así los procesos posteriores. Realizar 5 comidas al día, no muy abundantes y respetando el horario establecido. Lavar las manos y los alimentos previamente a su ingesta. Una buena higiene bucodental con un cepillado tras cada comida y acudir anualmente al dentista. Evitar las bebidas alcohólicas y el tabaco. Consumir diariamente 2 L de agua y la suficiente cantidad de fibra. Realizar actividad física moderada y frecuente, lo que favorece la motilidad intestinal. Anatomía del aparato urinario. El aparato excretor se encarga de eliminar líquidos y productos de desecho del metabolismo celular a través de la orina y participa en la homeostasis del medio interno. Anatómicamente está formado por los riñones y las vías urinarias, 2 uréteres, la vejiga y la uretra. Los riñones son 2 órganos con forma de haba situados en la parte posterior de la cavidad abdominal. Por la parte media de su cavidad, ilio, penetran las arterias renales y salen las venas renales y los uréteres. Están rodeados por una cápsula de tejido conjuntivo que los une al tejido adiposo que los rodea y en su parte superior tienen adosadas las glándulas suprarrenales. Desde fuera adentro, constan de 3 partes. Corteza, que está muy vascularizada, su función es filtrar la sangre, y presenta prolongaciones tubulares hacia el interior, columnas de Bertin. Médula, en la que se distinguen las pirámides de Malpighi, en cuyo vértice se encuentra un cáliz encargado de recoger la orina que excreta cada una. Pelvis, una estructura en forma de embudo que comunica los cálices con el uréter. La unidad básica del riñón es la nefrona, formada por un corpúsculo y un túbulo renal. En el corpúsculo renal, situado en la corteza, se lleva a cabo la filtración del plasma sanguíneo, y está formado por un glomérulo, que es un ovillo capilar, y la cápsula de Bowman que lo envuelve. La cápsula de Bowman se conectada con el túbulo renal, cuya función es absorber el agua y las sales filtradas y presenta 3 partes, el túbulo contorneado proximal, que se prolonga hasta el asa de Henle y el túbulo contorneado distal. Los túbulos distales de varias nefronas desembocan en un tubo colector, y este a su vez en el cáliz, la pelvis y el uréter. Las vías urinarias. Los uréteres son 2 tubos, uno por cada riñón, que conectan los riñones con la vejiga y en cuyo extremo presentan una válvula que impide que la orina regrese. La vejiga es un órgano en forma de bolsa que retiene y almacena la orina y desemboca, a través de un esfínter, en la uretra, un tubo que conduce la orina desde la vejiga al exterior mediante un proceso denominado micción. Histológicamente, las vías urinarias están formadas por 3 capas, una conjuntiva externa, de tejido conjuntivo, una media de músculo liso y una interna de mucosa epitelial. Fisiología del riñón y formación de la orina. Las sustancias tóxicas presentes en el cuerpo se eliminan por la orina, por lo que el hígado y el riñón juegan un papel clave en la detoxificación. En el hígado se producen una serie de reacciones, oxidación, reducción, esterificación, metilación, que reducen la toxicidad de estas sustancias y aumentan su solubilidad en el agua para facilitar su eliminación a través de la orina. La orina es el producto resultante del filtrado glomerular de la sangre y posterior reabsorción en los conductos tubulares. Filtración glomerular. La sangre que circula por los capilares fenestrados de los glomérulos sufre un proceso de ultrafiltración impulsado por la presión hidrostática de la sangre, de manera que salen el agua y los solutos de pequeño tamaño, Na, K, Cl, CO3, glucosa, urea, aminoácidos. Reabsorción tubular. En el túbulo proximal se reabsorbe el 80% del volumen filtrado. Los solutos reutilizables, Na, glucosa y aminoácidos, son absorbidos por transporte activo, mientras que el agua es reabsorbida por osmosis, acompañando a dichos solutos. En la parte descendente del asa de Henle se sigue reabsorbiendo agua por osmosis, de forma en que en el extremo inferior la orina se encuentra hiperconcentrada. En el tramo ascendente es impermeable al agua y expulsa por transporte activo de sodio y cloro. Por último, en el túbulo distal y tubo colector se mantiene el transporte activo de sodio y el agua vuelve a ser reabsorbida por osmosis. Regulación de la excreción. La regulación de la concentración y el volumen sanguíneo depende fundamentalmente del sistema hormonal, aunque también interviene el sistema nervioso. Las hormonas implicadas directamente son la vasopresina y la aldosterona. La vasopresina regula la permeabilidad del agua en los túbulos de la nefrona y por tanto, la cantidad de agua reabsorbida. Cuando la concentración de solutos en sangre es elevada, la neurohipófisis libera vasopresina, H. antidiurética, que aumenta la permeabilidad al agua, concentrando más la orina y eliminando así, una mayor cantidad de solutos. Cuando se produce un descenso de la presión sanguínea, se secreta la renina, que activará el angiotensinógeno, la forma inactiva de la angiotensina, y esta estimulará la secreción de aldosterona en las glándulas suprarrenales. La aldosterona aumenta la reabsorción de sodio y agua incrementando el volumen sanguíneo y por tanto, la presión sanguínea. Principales enfermedades y hábitos de vida saludables asociados al aparato urinario. Los trastornos más frecuentes del aparato excretor son insuficiencia renal, incapacidad del riñón para eliminar los productos de desecho. Infecciones del tracto urinario, generalmente producidas por bacterias. Por ejemplo, la cistitis, más frecuente en mujeres, y la uretritis, en hombres. Cólico nefrítico, que se manifiesta con un dolor brusco e intenso producido por la presencia de un cálculo renal como consecuencia de la acumulación y precipitación de sales. Acidosis, aparece en enfermedades renales crónicas por no excretarse correctamente los productos ácidos. Trastornos de la micción, disuria, poliuria, incontinencia, hematuria. Para mantener el buen funcionamiento del aparato excretor, son recomendables estos hábitos. Ingerir agua y otros líquidos, 2 L diarios, para mantener diluida la orina. Evitar alimentos ricos en sodio y ácido úrico, productos saldos, vísceras. Evitar el consumo de productos tóxicos, alcohol, fármacos, drogas. Conclusiones personales. Me gustaría destacar que los conceptos expuestos anteriormente pueden profundizarse según la demanda de aprendizaje autorregulado del alumnado. Además, considero de relevante interés la promoción de la salud en la sociedad. Este tema del currículo permite no solo explicar la anatomía y fisiología de los aparatos digestivo y excretor, sino ahondar en aspectos transversales de la educación, pudiendo motivar e incidir en la importancia de la adquisición de hábitos de vida saludables. Bibliografía. Ganong, W. F. Ed. 2016. Fisiología médica. México DF, México, Grauil. Guitona. C. Ed. Hall J. E. 2016. Tratado de Fisiología Médica. Barcelona, España, Elsevier. Tres Guerres, J. A. Ed. 2010. Fisiología Humana. Madrid, España, Grauil. Nota. Membrana serosa, formada por una fina capa de células epiteliales, peritoneo, pleura. Líquido seroso, similar al suero. El aparato excretor incluye el aparato urinario y las glándulas sudoríparas. Por eso, aunque en la grabación diga excretor, considero más correcto decir urinario.